Bueno, una de las noticias del día es que la Cámara de Diputados aprobó ayer por 52 votos en 82 legisladores presentes la ley de megaminería, la ley de minería de gran porte, como quieran llamarlo. Lo cierto es que esto dispara directamente que el gobierno pueda o tenga vía libre para acordar con Aratiri la explotación de hierro en nuestro país, ¿no? Dice el Observador, por ejemplo, que en Torre Ejecutiva están esperando la sanción definitiva de la nueva legislación para sellar el acuerdo con la compañía extranjera. Semanas atrás, el asesor presidencial Pedro Bonomo, quien encabeza las negociaciones con la empresa, había asegurado al diario que al gobierno le llevaría unos 2 meses firmar el contrato. Ya que está todo listo, ¿no? Hubo festejos en las barras de los trabajadores de Aratiri, que estaban en seguro de paro, y también hubo quejas por parte de los manifestantes que están en contra de la explotación de la minería de gran porte, ¿no?
Sí, ya se anunció de hecho la juntada de firmas para tratar de convocar un referéndum, etcétera, ¿no?
Exactamente, pero hoy es una tremenda la idea, no es tanto meternos en el tema político vinculado a la explotación de hierro, sino a la cosa pragmática, ¿no? A saber algunos datos fundamentales sobre el hierro en Uruguay.
Sí, con vocación de divulgación científica.
Exactamente. Y es por eso que llamamos a Claudio Gaucher, que es doctor en geología, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Y le vamos a hacer un par de preguntas básicas sobre lo que es el hierro. Para empezar, ¿cuánto hierro tiene Uruguay en este momento?
Bueno, Uruguay tiene mucho hierro, que es más de lo que está probado en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Uno puede dividir las reservas de cualquier mineral en reservas probadas o medidas y aquellas probables y posibles, que son las que pudieron ser medidas solo parcialmente o directamente solo están inferidas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en el caso del proyecto más grande, que es el proyecto de Aratiri, tienen algo así como en el entorno de 600 o 700 millones de toneladas probadas, ¿verdad? Eso quiere decir medidas y confirmadas completamente, pero hay un número bastante mayor, de miles de toneladas que serían posibles y probables. O sea que contamos, digamos, con que por lo menos en la zona de Valentines y demás, la formación Valentines que se le llama, probablemente se cuente con varios miles de millones de toneladas de minerales.
¿Y hay más zonas del Uruguay que podrían ser de posible explotación?
Sí, la zona, digamos, del centro-sur de Uruguay, que es un bloque geológico conocido como terreno Nico Pérez, es el que aglutina todos los yacimientos que se conocen de hierro. Y hay varios yacimientos más, inclusive ya están en explotación algunos. Por ejemplo, existe un yacimiento en la zona de Marco de los Reyes, que es explotado por una empresa particular y por ANCAP también. Hay otro yacimiento en la zona de Arroyo del Soldado, en La Valleja, que se explota desde hace casi 100 años, intermitentemente, ¿verdad? Esos son yacimientos más pequeños que los de Valentines, pero también hay que decir que están menos estudiados, ¿verdad?
Uh-huh. Y saber, por ejemplo, cómo se forma el hierro. ¿Cuántos años tiene el hierro que tenemos en nuestro territorio?
Y esa es una muy interesante pregunta, porque estos yacimientos de hierro son rocas muy antiguas que tienen el entorno de 2.700 a 2.000 millones de años, la mayoría. Y se forman cuando en nuestro planeta, gracias a la acción de los organismos fotosintéticos como las cianobacterias, se libera oxígeno y ese oxígeno oxida, digamos, los mares, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? El hierro que estaba disuelto en el agua de mar porque no existía oxígeno en ese momento, es captado por el oxígeno que han liberado esas cianobacterias y forma depósitos de hierro. Es un evento casi catastrófico, digamos, en términos geológicos, que se llama el gran evento de oxidación. Uh-huh. Y determina que la mayor parte de los yacimientos de hierro del mundo estén comprendidos más o menos entre 2.700 y 1.900 millones de años de antigüedad, ¿verdad?
Pero eso es un proceso que se da en el agua, digamos.
Claro, son yacimientos marinos. Uh-huh. La roca original fue depositada en un océano. Y digamos en un océano, una plataforma no muy profunda, digamos de 100 o 150 metros de profundidad, y por precipitación química puramente, ¿verdad? De esos geles de hierro que luego se transforman en una roca.
Ahí está. ¿Y existen diferentes calidades de hierro? Por ejemplo, ¿Uruguay tiene un tipo de calidad de hierro que es mejor o peor que el de otros países?
Correcto. Uruguay tiene dos diferentes yacimientos de hierro. Uno que están formados por el mineral magnetita, que es un óxido de hierro, y el otro que se llama hematita, que también es óxido de hierro, pero es óxido férrico, ¿verdad? La fórmula química es diferente. Además tienen propiedades diferentes. La magnetita, como su nombre lo dice, es muy magnética, y eso permite separarla de la roca una vez que se muere con mucha facilidad. La formación Valentines, que tiene este tipo de mineral de hierro, es muy fácil de separar esa magnetita del resto de la roca. Por eso se puede explotar una roca que solamente tiene un 30% de mineral de hierro, y igual es económico, ¿verdad? En cambio, la hematita no, es más difícil, y generalmente se explotan rocas que tienen un contenido muy importante de hierro, que puede llegar al 60%. En cuanto a calidades, por lo que se sabe, la de Valentines es la mejor calidad de hierro que hay en Uruguay, porque genera un concentrado con una cantidad de hierro metálico muy alto, pero que además tiene muy pocos contaminantes. Por ejemplo, ustedes sabrán que el fósforo o el azufre son contaminantes malos para la fabricación de acero. Si eso pasa al acero luego, puede dar problemas como, por ejemplo, fragilidad y demás. En el caso del yacimiento de Valentines, es una calidad que se conoce como premium, es decir, de las mejores calidades que hay.
Uh-huh. ¿Y quién fija el precio del hierro? ¿Y cómo se mide el precio? ¿En toneladas, en kilos?
El precio del hierro es una cuestión de mercado, ¿verdad? Si hay oferta y demanda. Allí hay diferentes precios según el tipo de material que yo estoy vendiendo. Yo puedo vender, por ejemplo, simplemente el mineral de hierro molido fino, lo que se conoce como los finos, o también puedo venderlo en pequeños trozos, ¿verdad? Si así lo permite la roca. En el caso de Valentines no lo permite. O también hay, por ejemplo, fabricación de pellets, que eso ya es otro precio un poco mayor. Uh-huh. Y digamos que el precio es oferta y demanda. El precio llegó, digamos, era muy bajo. Hace unos 10 años llegó a estar a $10, $12 la tonelada de mineral de hierro, y con la entrada de China al mercado mundial la demanda se incrementó exponencialmente y llegó a un pico de casi $200 la tonelada. Ahora nuevamente bajó y nos encontramos a niveles de $120 la tonelada aproximadamente. Uh-huh. Hay que decir también una cosa, la producción de hierro en el mundo es un oligopolio, donde hay tres grandes empresas que controlan una gran parte del mercado. Entonces, si bien el mercado, digamos, es libre, no lo es tan libre en este caso, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Qué empresas son las que manejan este oligopolio?
Y bueno, tenemos las tres grandes, que una es Vale, de Brasil, BHP, de Australia, y Río Tinto, Estados Unidos. Son todas multinacionales, obviamente. Estoy diciendo simplemente los países donde se originan estas empresas, ¿verdad? En ese sentido, la entrada de Uruguay produciendo hierro, y que no es ninguna de esas tres empresas, es una cosa interesante porque justamente permite en parte a algunos países quebrar ese oligopolio, ¿verdad?
Ahí está.
Y esta probablemente es una de las razones por la cual se va a explotar nuestro hierro, dicho sea de paso, ¿no?
¿Fue qué? ¿Para terminar con el oligopolio?
No, o sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hay países que, como China, que tienen que comprarle hierro porque a estas empresas, y a veces los precios no, digamos, son determinados entre las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Y países que tienen un gran consumo de hierro, esto significa una sangría muy grande de divisas. Y por eso países como la India o como China se han volcado a buscar recursos de hierro en distintos países, en sus propios países, pero también fuera. Entonces han financiado campañas de exploración y demás para poder justamente acceder a yacimientos de hierro que no estén en manos de las grandes tres, ¿verdad?
Ahí está. Y por ejemplo, el hierro que salga de Uruguay, de Valentines, ¿hacia qué país va a ir principalmente?
Bueno, según lo que se sabe, la gran mayoría de eso va a ir a China, ¿verdad? Es el importador número uno de hierro, por lejos. Alrededor del 60% del hierro del mundo importado lo importa China, ¿verdad? O sea que estamos hablando de gran consumidor de hierro en el mundo. Por ese lado, es lógico que vaya la mayor parte para ahí. Pero yo creo que va a haber otros mercados también, porque aquí nomás en Argentina hay una industria siderúrgica que no tiene fuentes propias, digamos, de hierro. Y bueno, al aparecer un yacimiento en Uruguay, muy probablemente sea muy competitivo exportar a Argentina también.
¿Argentina no tiene fuente propia de hierro, Argentina?
No, Argentina acabó, digamos, sus propios yacimientos ya hace bastante tiempo, que se ubicaban en el noroeste argentino. Y bueno, y ahora depende principalmente de compras a Brasil y demás de su hierro, y bueno, aquí estamos nosotros como un nuevo productor, ¿verdad?
Al inicio hablabas de que la formación Valentines tiene una determinada cantidad de hierro, digamos, probado y otro posible. En sí, el probado, ¿cuánto tiempo de explotación del yacimiento implica?
Bueno, si nosotros tomamos solamente el volumen de reservas probadas que apareció allí en el estudio de impacto ambiental de la empresa y demás, que quizá haya variado eso porque también pasó tiempo desde que se presentó ese estudio, pero digamos, tomando eso, da para alrededor de unos 15 años de explotación. O sea, eso tomando solo las reservas probadas que estaban en el año 2011. Yo asumo que la empresa siguió estudiando y ha aumentado sus reservas. Y además decimos que tenemos reservas también posibles y probables. O sea que las reservas probables se saben que están, pero no han podido ser medidas en sus tres dimensiones, digamos. No se sabe exactamente su forma. O su calidad no está totalmente evaluada. Está faltando datos. No es que no estén, pero está faltando datos para poder pasarla a la categoría de reserva probada. Ahí yo creo que puede haber un volumen importante de reservas que quizá en poco tiempo pueden pasar a ser reservas probadas, ¿no?
Y digamos que con la llegada de Aratirí, los geólogos se aseguran un pleno empleo, ¿no?
Bueno, los geólogos, gracias a lo que ha sido la evolución del mercado, yo diría que ya desde hace bastantes años, por lo menos 8 o 10 años, hay un pleno empleo ya existente, sin Aratirí. Por supuesto que Aratirí va a requerir y requiere el empleo de geólogos, pero nosotros en Uruguay en realidad tenemos un déficit de geólogos. La gran limitante que tiene nuestro país para desarrollarse en todo lo que tiene que ver con, no solo con la minería, sino también con aguas subterráneas y en gran parte con temas medioambientales, es la falta de geólogos, porque no podemos conocer nuestro país desde el punto de vista geológico, nuestro subsuelo, si no tenemos gente formada, ¿verdad? Y hoy, actualmente existen apenas 104, 105 geólogos formados en nuestro país.
Esto
comparado con cualquier otro estándar es nada, ¿no? Es muy poco.
Ahí está.
Son muchos miles en Argentina, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no?
¿Van a venir a trabajar acá los argentinos, seguramente?
Bueno, no sé, probablemente vaya a haber, por supuesto que se siguen formando geólogos aquí en la Facultad de Ciencias. Ahora hay una carrera nueva que es la de tecnólogo minero en 33, en el CURE, la regional este, digamos, de la universidad, que, digamos, no son geólogos, pero también pueden cumplir varias tareas similares, ¿verdad? Y todo eso, bueno, va a paliar un poco esa escasez, digamos, de geólogos que hay, pero yo supongo que quizá también vayan a venir extranjeros a trabajar, porque en el momento hay falta de geólogos en nuestro país.
Mencionabas las aguas subterráneas. ¿Qué perjuicios tiene la explotación como la que se pretende para justamente las aguas subterráneas?
Bueno, el lugar donde se va a hacer la explotación se caracteriza porque no existen los acuíferos característicos porosos, digamos, tipo arenas y demás, allí no hay. Entonces se va a realizar, digamos, la explotación principalmente sobre lo que se conoce como basamento. El basamento cristalino lo que tiene es, cuando tiene agua lo tiene solo a lo largo de fracturas. Se buscan las fallas y esas fallas o fracturas lo que hacen es concentrar agua de la lluvia y, bueno, se captan en profundidad. En ese sentido, el impacto que van a tener en el caso del proyecto Aratirí es menor que si estuvieran esas minas colocadas en un acuífero poroso, ¿verdad? Digamos que es bastante pequeño y afecta solamente la zona que pueda tener alguna falla que corte la mina, ¿verdad? La mina, si corta alguna falla que tiene agua, le va a quitar agua a esa falla, y si hay algún vecino que extraiga agua de esa falla, va a tener que probablemente ajustar la profundidad del pozo o cambiar su pozo de agua. Pero estamos hablando de un radio de influencia relativamente pequeño en cuanto a agua subterránea. Distinto es cuando eso se hace arriba de un acuífero poroso, donde ya se genera un cono de depresión en el agua subterránea, y bueno, ahí hay que estudiar un poco más lo que son los efectos sobre el recurso, ¿verdad?
Uh-huh. Una más y lo dejamos liberado. Ayer en las barras del Parlamento también se manifestaron personas, agrupaciones que son contrarias a la explotación de gran porte de hierro. ¿Encuentra válidas los reclamos de estas organizaciones?
A ver, los reclamos ambientales siempre son válidos en la medida que lógicamente estén basados en la lógica y en la ciencia, digamos, ¿no? Yo creo que en el caso hay un poco de exageración de lo que se está reclamando. Y bueno, en cuanto a la ley específicamente, hay que aclarar que esta ley es mucho más restrictiva desde el punto de vista ambiental de lo que es el Código de Minería, por ejemplo. Entonces, si yo fuera ambientalista, creo que al revés, me quedaría contento de que hay una ley que es mucho más restrictiva, porque la minería de gran porte ya estaba permitida en el Código de Minería que teníamos, ¿no? O sea que no es nada nuevo eso, se reafirma que es posible. Pero se introduce una serie de cuestiones ambientales como una garantía y demás que hay que depositar, que bueno, que eso justamente desde el punto de vista ambiental es me parece una garantía más que tiene el Estado para poder controlar a las empresas. En el caso del hierro, yo creo que es de las explotaciones más benignas para con el medio ambiente. No estamos hablando de una explotación que use productos químicos que puedan ser dañinos. No estamos hablando de generación de aguas ácidas, de mina, por ejemplo. Ninguna de esas cosas ocurre en el hierro. Entonces, me parece que en el caso del hierro es un poco exagerada la protesta, pero bueno, es válida como todo, ¿no?
Muy bien. Claudio Gaucher, doctor en geología, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.